Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Amables oyentes en todo el país, muy buenas tardes, bienvenidos a Fiscalía para Todo Radio en este martes 6 de noviembre del año 2018. Y hoy precisamente me place saludar nuevamente a Gustavo Prieto. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Carlos, buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a nivel nacional y mucha atención porque hoy traemos un tema muy especial. Algo que va a invitar a nuestros oyentes a que cuando vengan aquí a Bogotá visiten el Museo de la Fiscalía General de la Nación.
Mencioné 6 de noviembre de 2018, pues hoy dentro de la efemérides son muchos los hechos que encontramos, entre ellos la toma de Palacio de Justicia denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre por el M-19. Este fue un asalto perpetrado en Bogotá el miércoles 6 de noviembre del año 1985 por un comando guerrillero del M-19.
En contexto.
Bien, amigos, hoy les tenemos un llamativo programa, como lo dijo Gustavo, ya que los transportaremos a un edificio del centro de la capital del país, en donde ya funciona el Museo de la Fiscalía. Allí el organismo investigador expone su historia, los objetos claves que marcaron la historia, la memoria violenta del país y cómo la justicia ha retomado el control.
También vamos a recorrer en esta media hora sus seis salas, cada una con diferentes temáticas. Está la FARC, corrupción, paramilitarismo, casos institucionales, el proceso 8000 y el valioso mural del maestro Pedro Nelo Espina Gudelo.
Los visitantes podrán analizar los principales hitos históricos del país, no solo de los temas relacionados con la justicia de los últimos 25 años, sino de la historia de la sociedad colombiana del siglo XX.
En su combate al comportamiento delincuencial, la Fiscalía pensó en honrar la memoria de los miembros de la rama judicial que valientemente han expuesto y han perdido en numerosas ocasiones.
La Fiscalía quiere acercar más a los ciudadanos para que se sientan identificados y se apropien de este museo histórico y cultural, apreciando sus más de 287 artículos expuestos.
El Museo Histórico de la Fiscalía invita a la ciudadanía en general, colegios, universidades e instituciones privadas para que de lunes a viernes se programen y recorran también estas exhibiciones que tenemos para ustedes.
En la presente emisión, Carlos Mauricio Romero, con la opinión de la ciudadanía y Maribel Ramos, nos detalla la restauración del mural.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 572.000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Musicalmente iniciamos el programa con una de las agrupaciones norteamericanas, una agrupación dedicada al funk, una agrupación que presentó este tema en el año 1978 y que ha formado parte de la banda sonora de cuatro películas, entre ellas Una noche en el museo. Y por eso pues hoy la traemos, porque será una tarde en el museo, septiembre.
Dos de la tarde, 35 minutos. Hoy estamos presentándoles a ustedes un tema muy especial y tenemos como invitado al doctor Víctor Alberto Quinche, que es el curador del Museo de la Fiscalía General de la Nación. Doctor, primero que todo, bienvenido.
Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes.
Muchísimas gracias también por aceptar esta invitación y vámonos al grano, porque es que este tema me apasiona y quiero transportar a la gente a el Museo de la Fiscalía y que usted pueda contarles a la gente qué va a encontrar. Pero cuéntenos cuál es el propósito de la creación del Museo de la Fiscalía General de la Nación y qué elementos representativos están expuestos.
Mire, nosotros somos un museo institucional. Un museo institucional es un arreglo en el que una organización presenta al público una imagen de lo que ha sido su trayectoria, la historia y su misión. En este caso, al ser la Fiscalía General de la Nación una entidad del sistema de justicia colombiano, nosotros le mostramos a los colombianos que nos visitan y a los extranjeros las huellas que han dejado las actividades criminales y su honda repercusión en la historia del país, pero también les mostramos simultáneamente cómo en la Fiscalía se desarrollan las investigaciones y, en fin, lo que ofrecemos al público es un recorrido por la historia reciente de Colombia a partir de algo que nos ha marcado terriblemente, la actividad criminal.
Doctor Quinche, ¿qué nos puede comentar? Son 6 salas. Podemos iniciar, por ejemplo, hablando de ¿qué? Proceso 8000, por ejemplo.
Claro, tenemos 6 salas. La primera sala habla acerca de la Fiscalía, de la institución, de los fiscales que hemos tenido, de las insignias y los símbolos que tenemos en nuestra institución. En la segunda sala hablamos acerca de un momento de la historia que fue fuerte para el país porque representó el enlace que hubo entre el dinero del narcotráfico y la política. Recordamos el caso de los narcocassettes y el proceso que se instruyó desde la Fiscalía General de la Nación en contra de un número considerable de colombianos que recibieron dinero del narcotráfico. En la sala del proceso 8000 reconstruimos esto con objetos. En efecto, tenemos tanto el computador de Rodríguez Orejuela, como también tenemos cheques, más de 1000 cheques del proceso 8000, que le fueron girados por el cartel a colombianos de todas las condiciones, empresarios, políticos, personas de la vida pública. Estos objetos físicos se encuentran en el museo para que los visitantes entiendan, junto con una línea de tiempo, la dificultad de esta investigación, la valentía de los fiscales que llevaron a cabo el caso y las hondas repercusiones que aún hoy tiene la sociedad colombiana ese terrible enlace entre el dinero y la corrupción.
Claro, dentro de esas 6 salas existe la posibilidad más adelante, mi doctor Quinche, de llevarlas a otras ciudades.
La itinerancia de los museos es una tarea que desafortunadamente tiene un elevado valor en términos económicos. Sin embargo, nosotros estamos iniciando el montaje de la página web del museo que le permitirá a los colombianos de cualquier parte del país poder visitar cada una de las salas, tanto de la exposición permanente, nuestras 6 salas, paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla, anticorrupción, proceso 8000, como las salas de las exposiciones temporales.
El doctor nos corregía porque estábamos al aire y nos dijo, se llama Pedronel Gómez, que es el mural que tenemos expuesto. Pues bueno, de todas formas, errores de humanos, nosotros cometimos el error, dijimos otro, pero es importante este mural, ¿no, doctor?
Miren, nuestro museo se encuentra ubicado en el antiguo edificio del Instituto de Crédito Territorial. En el año 1954, el general Rojas Pinilla encargó que pintores importantes colombianos decoraran algunos edificios públicos. El nuestro tiene 2 murales, un mural impresionante de Pedronel Gómez, El drama del hombre y la vivienda, y otro mural más pequeño que se llama La vivienda campesina, de Pedro Elías Triana e Ignacio Gómez Jaramillo. Este mural de Pedronel Gómez fue recientemente restaurado por la Fiscalía General de la Nación. Son más de 75 metros cuadrados de mural y su visita es casi que obligatoria para quien quiera conocer este momento de la historia del arte colombiano.
Algo cortico para irnos con un audio que tenemos del proceso 8000. Usted nos comentaba algo importante, los cheques. ¿Se pueden decir los valores que están en los cheques?
Tenemos, y es curioso, recordemos que estamos hablando de los años 80, principios de los años 90. Tenemos cheques desde 35 mil pesos, como dirían en las ventas, hasta cheques por 27 y 70 millones de pesos que fueron girados a distintos tipos de personas en el país.
El entonces fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento abrió las diligencias preliminares que habían sido radicadas bajo el número 8000. De ahí nació el nombre, como históricamente se conoció el proceso judicial que dejó al descubierto el matrimonio política-narcotráfico.
Yo era el tesorero fantástico. El excelente tesorero.
La declaración de quien fuera el tesorero de la campaña Samper, Santiago Medina, fue una de las evidencias más contundentes, pues fue el primero en asegurar que el dinero en efectivo, enviado en cajas envueltas en papel regalo a su casa, había salido de las arcas del cartel de Cali, que en pleno apoyó la candidatura de Samper para derrotar a Andrés Pastrana en la segunda vuelta.
Cualquier filtración de dinero, en cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas, a mis espaldas, a mis espaldas, a mis espaldas.
La Fiscalía con la gente.
En el Museo de la Fiscalía General de la Nación también expone su historia y hay objetos claves que marcaron la memoria violenta del país y de cómo la justicia se ha tomado el control. A esta hora hacemos un recorrido por sus salas, cada una con diferentes temáticas. Allí se encuentra a nuestro compañero Carlos Mauricio Romero. Buenas tardes, Carlos Mauricio, y adelante.
Gustavo, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos a esta hora aquí en el Museo de la Fiscalía General de la Nación, en el centro de la capital de la República, y encontramos a varias personas que están en este momento observando los elementos históricos mediante los cuales se ha logrado investigar las masacres, el narcotráfico, el proceso de movilización de las FARC y el proceso 8000 y otros temas importantes que se registran aquí en este sector de la capital de la República. Muy buenas tardes, ¿su nombre cuál es?
Alexander Rugen.
Bueno, Alexander, usted comentaba hace unos minutos del vehículo mediante el cual fueron objeto del homicidio, la muerte de varias personas en la masacre de La Rochela. ¿A usted qué impresión le despierta este vehículo?
Por lo que se puede ver, pues fue un acto muy, muy terrible. Por la forma en que murieron los funcionarios que se dirigían a investigar otra masacre de unos comerciantes. También aquí en el museo se encuentra una moto acuática que perteneció a Pablo Escobar, una imprenta en la que falsificaban dólares, el uniforme con que fue abatido por el ejército y la policía el Mono Jojoy, los computadores que han incautado en las operaciones que realizó el ejército, sobre los paramilitares, el narcotráfico, las FARC, el proceso 8000 y lo que ha sido la historia de la Fiscalía durante el tiempo que lleva en su funcionamiento.
Hablamos a esta hora con otras de las personas que mantienen aquí en el Museo de la Fiscalía. ¿Su nombre cuál es?
Jason Gómez.
Bueno, cuando usted ve allá, por ejemplo, que dice proceso 8000, toda esa gente involucrada, ¿qué se le viene a la cabeza?
Uy, que muy duro, ¿no? Estar involucrado en un delito de cheques o en cualquier delito, porque es muy duro estar privado de la libertad de uno, ¿no? La corrupción y toda esa embarrada que uno estar ahí en esos papeles y uno estar esposado de su libertad es muy feo, porque no le pueden llevar comida, no le pueden, ¿sí me entiendes? No pueden a uno ni tocar porque pierde uno de los derechos por ser uno malo, ¿no?
Esto es todo, muchas gracias desde el Museo Histórico de la Fiscalía General en la calle 13 con carrera 18 en Bogotá. Un informe de Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Gracias, Carlos Mauricio. Amigos oyentes, recuerden nuestros números telefónicos. A nivel nacional les ofrecemos la línea 018000-118959. En la capital del país, la línea 220-0727.
Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita.
Buenas, buenas, caballero. Tiene un bumper para este carro.
No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente.
Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender.
2:44 y aquí está el gran Rubén Blades. Esta canción hace una descripción exacta de cómo los sicarios asesinan a sus víctimas. Aquí está Rubén Blades con su canción Sicarios.
Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial.
Son cinco. Yo creo que debemos, como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y esperar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daño a los políticos, a los senadores, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas.
Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi reemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991.
Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida.
Voces y hechos que han cambiado la historia de nuestro país. Esa voz que acabamos de escuchar, la de Pablo Escobar Gaviria. Mi doctor, otra de las salas que pertenecen al museo. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
En la sala de narcotráfico tenemos una muestra de objetos que representan tanto las estrategias de la comercialización, el camuflaje de la droga. Y estos objetos los tenemos acompañados pedagógicamente con una muestra de las estrategias que usamos nosotros en la fiscalía para descubrir de qué tipo de droga se trata. En las visitas de los colegios, en efecto, los criminalistas y los químicos de la fiscalía explican esto. Hay un objeto referido a Pablo Escobar que se encuentra en esta sala. Es la moto acuática que él usaba. Una moto acuática, como sabemos, es un objeto en el que las personas se entretienen y se divierten. Cuando una moto se pone en el contexto de un museo, adquiere otro significado. En este caso, el significado de alguien que se entretiene mientras los sicarios a su servicio asesinan miles y miles de personas. Junto a la moto acuática de Pablo Escobar tenemos algunas fotos de él cuando fue dado de baja en el operativo. Nosotros lo que queremos dar a conocer en el museo no son objetos que ponen de relieve la figura del delincuente, sino objetos que llevan a la reflexión a nuestros visitantes para que noten que en medio de la opulencia y de la tranquilidad que puedan llevar a cabo en sus vidas algunos de los criminales, detrás de ellos está la acción del Estado, y que las huellas del crimen y las huellas del delito que están presentes en nuestro museo identifican la tarea que ha hecho la Fiscalía para combatir judicialmente y con apego a la ley estas conductas.
Doctor, queremos contarle a nuestros oyentes que nos siguen a través de nuestro Facebook Live. Vamos a estar colocando varias imágenes para que la gente también se transporte y que obviamente vean todo esto que le estamos contando, porque está la radio también para ver cómo me comentan. Seguimos al aire, 2 de la tarde y 48 minutos.
La voz de las regiones.
Dos de la tarde, 49 minutos. Hablábamos al comienzo del espectacular, del valioso mural del artista Pedronel Gómez. Pues bien, una restauradora fue la encargada, también antioqueña, de realizar este estupendo trabajo. Y con ella está Maribel Ramos. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arte e historia en el mismo lugar. Ubicado en el centro de la capital colombiana, el Museo Histórico de la Fiscalía también habla del drama de la vivienda al inicio de la segunda mitad del siglo XX a través de los murales de Pedronel Gómez. Y es que casi en sus 70 años de existencia, este mural fue afectado por quienes de manera despreocupada y tal vez desconociendo la importancia del arte, se ocupó de parte de su destrucción. Por eso la entidad ahora le apuesta a su recuperación.
La restauración o la recuperación del mural al museo que se está haciendo, que es un rescate de la memoria de nuestro país, es importante, y desde el punto de vista artístico, pues la obra de Pedronel también tiene mucha importancia en el ámbito nacional. Fue necesario rellenar esas áreas para nivelar la superficie general y luego hacer la reintegración de color. No pretendemos nunca hacerlo con la misma técnica, pero sí con materiales compatibles que no afecten la pintura original.
Para el 2018, el museo continuará creciendo no solamente en su planta física, sino acercando aún más a los ciudadanos para que estos se sientan identificados y que sus vecinos se apropien de este espacio histórico y cultural. Y observando los 287 artículos expuestos, se haga una reflexión sobre el valor de la legalidad que debe persistir en el país.
2:50 p.m. y seguimos hablando de los temas interesantes que les tenemos a nuestros oyentes sobre el Museo de la Fiscalía General de la Nación. Escuchen con mucha atención este audio que tenemos para ustedes sobre el Mono Jojoy.
Recordemos que durante el bombardeo del 23 de septiembre en las selvas del sur de Colombia, según las autoridades, fueron hallados nuevos computadores y también algunas memorias USB. Extraer toda la información completa va a demorar por lo menos 8 meses. De los nuevos computadores que se hallaron ahora, cuando bombardearon y mataron al Mono Jojoy.
2:51 p.m. y queremos enviar rápidamente los saludos a nuestros oyentes que están conectados en el Facebook Live. Cristina Gutiérrez, Jorge Astudillo, Blanca Zabá, Carlos Pastrana, un saludo muy especial a Saray Piñeros, que nos manda muchas manitos arriba, José Forero, Eduardo Urbina, Leonardo Fabio y Orlando Rodríguez.
Nuestro invitado en el día de hoy a Fiscalía para Todo Radio, el doctor Víctor Alberto Quinche. Doctor Quinche, las FARC, como dice usted, todos los objetos, todo lo que vemos en el museo para reflexión. Las FARC, ¿qué nos comenta?
Tenemos objetos incautados en los operativos que el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantaron en diversas ocasiones. Tenemos una memoria específica a partir de esta nota del Mono Jojoy. Tenemos 3 de los computadores que fueron incautados en el campamento de Mono Jojoy en el septiembre de 2010. Lo mismo, estos computadores tienen la huella de lo que sucedió. Están golpeados por las esquirlas del bombardeo, conservan las huellas de la misma tierra que les cayó en este proceso. ¿Cuál es el valor que tienen estos objetos? Que es a partir de la información contenida en los computadores que se pudieron determinar la comisión de cierto tipo de delitos en distintas partes del país. Por lo tanto, estos objetos que están expuestos en el museo son una clara señal, por una parte, de un momento doloroso de la historia del país y por otra parte, de un momento importante para la investigación. ¿Cómo se determina la verdad dentro del proceso penal?
Seguimos en nuestro programa Fiscalía para Todo Radio, audios que nos reviven aquella época, hechos muy importantes de la violencia en el país.
Un boletín extraordinario de última hora.
General, muy buenas tardes. ¿Qué información tiene usted sobre los hechos de Barranca Bermeja?
Bueno, sobre los hechos de Puerto Nuevo y La Rochela, más o menos cerca del campo 23. La información inicial es que un equipo del cuerpo técnico de policía judicial fue atacado. Este cuerpo técnico estaba compuesto por 2 jueces, 2 secretarias, 2 conductores y 9 detectives.
Doctor Víctor, hay un Jeep rojo expuesto en el museo. Ese es un testimonio sobre la masacre que se presentó en el año de 1989, si no estoy mal.
Sí, cómo no. La terrible masacre de La Rochela en el año 1959 está en nuestro museo. Tenemos este vehículo reconstruido que fue el vehículo en el que desafortunadamente fueron asesinados tantos funcionarios judiciales. La reconstrucción se llevó a cabo en los meses anteriores a la inauguración del museo. Y es la manera como en el museo honramos la memoria de las víctimas del Poder Judicial. Varias masacres y decenas de fiscales y centenares de jueces han muerto en los últimos 26 años. En esta sala nosotros reconstruimos algunas de las masacres que fueron llevadas a cabo por los paramilitares, entre otras esta terrible masacre de La Rochela. Piense usted, 12, 15 funcionarios judiciales acribillados dentro de 2 vehículos con las manos atadas, luego de haber llevado a cabo su trabajo. Alguien, nosotros en este caso el Museo de la Fiscalía, da cuenta mediante este vehículo de la honra y de lo que significa el esfuerzo del trabajo judicial.
2:54 p.m. y avanzamos en Fiscalía para Todo Radio.
Fiscalía Hoy.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo información producto de cooperación judicial y varias declaraciones que dan cuenta del presunto pago de una elevada suma de dinero al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Petrel, a cambio de favorecer los intereses de la empresa de recaudos y tributos S.A., filial del grupo INASA.
La Fiscalía revive la investigación por el crimen de Guillermo Cano y citó a John Jairo Velázquez, alias Popeye. Velázquez será indagado como uno de los principales sicarios de Pablo Escobar. Las diligencias se harán el 28 de noviembre y el 4 de diciembre del presente año.
El asunto ambiental está entre las prioridades del fiscal general de la Nación. Por eso, este jueves 8 de noviembre, en la isla de San Andrés, 25 funcionarios del ente investigador estarán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, recibiendo todas las denuncias relacionadas con delitos contra el medio ambiente.
El Salón San Andrés del Hotel Sol Caribe Centro será el lugar al que podrán dirigirse las personas para dar a conocer a los representantes de la Fiscalía los temas que consideren pueden constituirse en delito de carácter ambiental.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Tres minutos faltan para las tres, doctor Quinche. El valor de la boleta, la dirección, a dónde pueden llamar para la visita al Museo de la Fiscalía.
El Museo de la Fiscalía se encuentra en el centro de Bogotá, en la carrera 13, número 1851, y estamos abiertos de lunes a viernes en el horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. El ingreso a este museo es gratuito. Y tenemos en este momento esta exposición permanente de la que hemos hablado, pero también quiero aprovechar para invitar a los colombianos a que vean dos exposiciones adicionales que tenemos en otras dos salas. En efecto, en la sala de exposiciones temporales tenemos una exposición sobre minería ilegal, que fue el tema de este programa la semana anterior con el fiscal Porras. Ahí tenemos objetos incautados en operativos contra la minería ilegal, videos tomados por los mismos miembros del CTI en los operativos. Es una interesantísima exposición que muestra el enorme daño que ocasiona la minería ilegal en nuestro país. Y finalmente tenemos una pequeña sala de artes, de exposiciones de artes, en las que tenemos en este momento 16 obras del maestro Pedronel Gómez dedicadas a barequeros y mineros.
2 de la tarde, 57 minutos, pues creo que, Juan Carlos, yo creo que la gente que está a nivel nacional y a nivel mundial, se animen a venir aquí a Bogotá, visiten el Museo de la Fiscalía General de la Nación. Doctor, pues muchas gracias por instruirnos, contarles esto a nuestros oyentes, y pues obviamente las imágenes que pasamos son muy, muy importantes. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Quiero dar una última idea. Para percibir adecuadamente la historia del país, es bueno primero que alguien se atreva a contarla. Y segundo, es bueno ver los objetos. Una cosa es escuchar una narración y otra cosa es estar en presencia del objeto que estuvo en manos de un fiscal, en manos de un investigador o que representa los hechos de un crimen.
Es la voz de nuestro invitado, el doctor Víctor Alberto Quinche, curador del Museo de la Fiscalía. Doctor Quinche, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Una feliz tarde.
Una última pregunta, perdón. Nos comentaban que los colegios, las universidades pueden asistir también.
Sí, cómo no. De hecho, ya hemos tenido más de 2.000 visitas de estudiantes de colegios e instituciones. Mañana, por ejemplo, tenemos unos visitantes importantes para nosotros, que son las personas que están en ese momento en proceso de rehabilitación con el distrito, exhabitantes de calle. Ellos van y aprenden de nuestro museo también, así como los jóvenes de los colegios y las universidades que nos visitan.
¡Feliz tarde con septiembre!
Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.